No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. Comenzamos una nueva etapa, nuestra tercera de Detrás de lo Aparente Radio, en la mirada del ser humano. Como ya dijimos, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Seguimos en resistencia consciente activa, como forma de actuar frente al sistema perverso que aún se mantiene en pie, pero que se ve acorralado, viendo que se le acaba su periodo de reinado y como tal dando coletazos de muerte por donde pasa. Hasta ahora no hemos sido conscientes de esta existencia. No habíamos entendido por qué y para qué todo este mundo tan alterado, tan fuera de lugar, tan deshumanizado, tan controlado y con tanto miedo alrededor. que la desconfianza en el otro, el descrédito en el otro, la falta de respeto y de responsabilidad eran moneda de cambio. No habíamos comprendido que todo era una puesta en escena, algo que de antemano se tenía planeado, planificado, medido e impuesto por los amos. Pero ahora sabemos cómo romper las cadenas que nos liberen de nosotros mismos. Pues hace tiempo que supimos dónde está el enemigo, dónde se esconde y cómo se camufla. Nuestra tolerancia cero no permitirá más injusticias, más engaños, más manipulación, más mentiras. Pues es tiempo de hacer, es tiempo de sentir, es tiempo de decir basta ya. Debemos saber que siendo responsables de nuestros actos y justos con nosotros mismos y con los demás, no los necesitamos. Pero sí ellos a nosotros, que sin nuestra participación en el sistema no pueden continuar existiendo. Nuestra unión con la naturaleza no se puede romper, no se puede separar, sino todo lo contrario, necesitamos la fusión con ella, aprender de ella, respetarla como hiperbóreos que somos por naturaleza. Ella nace, crece y se desarrolla sabiendo en cada momento cuál es su cometido de forma simple y sencilla, y a la vez hermosa, pues sólo así sentiremos que nosotros formamos parte de ella, porque nos integra y la integramos. Debemos por fin fusionar los dos lados de la cinta de Moebius, el trabajo interior y la proyección exterior, siendo la coherencia, la consideración hacia el otro y el amor nuestros baluartes, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser. Porque ya, sin lugar a dudas, sabemos que portamos lo más hermoso de la creación, la semilla divina que nos permite convertir el plomo en oro, que nos permite hacer de lo más burdo lo más sublime y nos permite saber y recordar el camino de vuelta a casa. Ahora más que nunca debemos caminar hacia esa humanidad verdadera, libre y justa con uno mismo y con los demás. Buenas noches. El tema que vamos a tratar se llama Controlando la unidad de carbono. Una de las ilusiones mejor implantadas a la unidad de carbono es hacerle creer que puede decidir por ella misma, que son capaces de discernir ante una situación o estímulo y que es voluntad propia tal decisión o acto. Piensa que puede analizar y resolver situaciones de una forma analítica y lógica, y que decide lo que le pasa en la vida. Mientras sea una unidad de carbono dependiente, todo le sucede. Ella realmente no hace nada, solo cree que hace cuando en realidad solo ejecuta. En este artículo veremos las causas de que esto sea así y cómo es preparada la máquina humana para llevar a cabo el proceso de control de la unidad, de forma simple y sin que ella se dé cuenta de lo que realmente sucede. Buenas noches, José.
Buenas noches, Bisma, ¿qué tal?
¿Cómo bien, estamos? Aquí con los problemas técnicos.
Muy bien, pues nada, un saludo para todos los que nos oyen y para todos los que estáis ahí en el estudio y para Pilar, que está al otro lado del teléfono o de los auriculares.
Sí. Buenas noches, Pilar.
Hola, buenas noches, Bisma.
Y buenas noches, Andreu.
Hola, ¿qué tal?
Y buenas noches, Vicent. Y bueno, pues, en fin, ya estamos aquí todos preparados para empezar la charla. Así que cuando quieras, Mayo, ¿quieres empezar tú, por favor?
Muy bien, pues hoy vamos a hablar de la unidad de carbono, como bien ha descrito Vilma en la presentación. Verán, el motivo de hablar de unidad de carbono y no de personas es por irles adentrando un poco en la nomenclatura y la terminología de detrás del aparente. De hecho, si ustedes entran en el blog, se lo indico, www.detrasdeloaparente.blogspot.com, verán con bastante frecuencia este nombre, este seudónimo de unidad de carbono. ¿Por qué se habla de unidad de carbono? En primer lugar, unidad, porque afecta a la individualidad, a lo que es la persona, y carbono porque es nuestra base material, de la misma manera que hay componentes que son en base de silicio, por ejemplo, pues nosotros, los humanos, nuestra base es el carbono. Dicho esto, cuando hablamos de unidades de carbono parece que lo hagamos de una manera un tanto fría, y en verdad es que es así, porque como bien se ha explicado en la introducción, cuando pensamos que somos libres, cuando pensamos que acometemos a cualquier tipo de actuación de manera libre, de manera aleatoria, realmente no es así, porque lo que hacemos es estar influenciados por las condiciones del entorno, las costumbres, la educación que nos han dado, y realmente tendemos a obedecer a un sistema donde creemos que vivimos en una total democracia, una total libertad, dependiendo del país en que nos encontremos. Dicho sea esto, la unidad de carbono pasa a convertirse, deja de ser una máquina y pasa a convertirse en humano, con H mayúscula, cuando es consciente, toma conciencia de lo que le rodea y realmente para qué está y para qué se nos utiliza. Cuando uno toma esta conciencia es cuando realmente, verán que en más de una ocasión se decía que cuando el perro sepa que es un perro, deja de ser perro. ¿Por qué? Porque toma conciencia de sí mismo y da un paso. A partir de ahí, somos generadores de energía y esto es lo que iremos viendo a lo largo de la charla y del coloquio que tendremos posteriormente.
Bien. Pilar.
Hola, Vilma. Bueno, voy a intentar hacer una pequeñita introducción a mi manera y disculparme si repito un poquito la exposición que ha hecho José. Disculpa, José, de verdad, porque por algún problema oía bastante mal. Entonces, pero bueno, intentaremos no repetirnos. Nada, lo importante quizás en este artículo que extraigo yo es el poder darnos cuenta que todos estos procesos que nosotros en nuestra mente hacemos de manera tan lógica, cuando creemos que estamos analizando situaciones y que de forma lógica estamos tomando decisiones, pues deberíamos de dejar la puerta abierta a pensar que quizás no es tan así y que detrás pues hay ciertos movimientos energéticos, que es lo que iremos viendo después un poquito, que hacen que realmente no tengamos tanto el control sobre lo que hacemos como pensamos nosotros que lo tenemos, ¿no? Entonces, aquí entra en juego un poco el saber cómo funcionamos. Porque parece increíble, pero las personas no nos paramos a darnos cuenta cómo funcionamos. Respiramos, andamos, comemos, bebemos, pero no pensamos en el proceso que hay detrás de todo. Hablamos, sentimos, pero no nos paramos a pensar. Entonces es un poquito parar en esto y pensar y darnos cuenta, ¿no? Y ya está, es lo único que puedo aportar. Siento mucho si me he repetido, es que no oía nada bien el comentario de José.
Bien, la verdad es que hoy estamos teniendo más dificultades de lo normal, así que es lógico que pases en estas cosas. De todas formas, vamos a dar, si os parece, paso a la nueva sección de Antonia de Gea, de Detrás de lo Aparente, La Voz de la Calle, y vamos a ver qué opinan sobre este tema, controlando la unidad de carbono.
Hola, muy buenas a todos. Soy Antonia de Gea, de Detrás de lo Aparente. Y como el tiempo es oro en la radio, sin más, pasamos a presentar el tema de hoy. Controlando la unidad de carbono. Escuchamos La Voz de la Calle. Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días.
¿Su nombre?
Yamani.
¿Cree usted que sus decisiones o actos son libres o están influenciados?
Influenciados.
¿Cree que el alimento y el aire son cada vez más artificiales?
Sí, y transgénicos.
¿Siente usted si siempre nos ocurren las mismas cosas?
Más o menos.
¿Cree usted que nos infunden miedo a través de los medios de comunicación?
No solo miedo, también manipulan. Miedo y manipulación.
¿Tiene alguna pregunta sobre...?
No, ninguna duda, ninguna pregunta.
Bueno, pues muchas gracias, Germani.
Nada, hombre.
Venga, buen día, adiós. Hola, ¿su nombre?
Pedro Gómez.
¿Cree usted que sus decisiones o actos son libres o están influenciados?
Yo soy libre, como el viento.
¿Cree que el alimento y el aire son cada vez más artificiales?
Pues sí. Tenía que ser más, menos productos transgénicos.
¿Siente usted que siempre nos ocurren las mismas cosas?
Bueno, depende de las personas. Hay personas que son más dadas a enfermedades que otras.
¿Cree usted que nos infunden miedo a través de los medios de comunicación?
Sí, intoxican un poquito.
¿Tiene usted alguna pregunta sobre este tema?
Pues que tenían que dejarnos un poquito en hacer huertos y que la naturaleza siga su curso.
Muchas gracias. Buen día.
Buen día.
Hola, ¿tu nombre?
Julia.
Hola, Julia. ¿Cree usted que sus decisiones o actos son libres o están influenciados?
De momento son libres.
¿Cree que el alimento y el aire son cada vez más artificiales?
Sí, por supuesto.
¿Siente usted que siempre nos ocurren las mismas cosas?
Casi siempre.
¿Cree usted que nos infunden miedo a través de los medios de comunicación?
Algunas veces sí, nos manipulan en ese aspecto.
¿Tiene usted alguna pregunta sobre este tema?
Ahora mismo tendría tantas.
Bueno, muchas gracias.
De nada.
Hasta luego. Hola, buen día. ¿Su nombre?
Roberto.
¿Cree usted que sus decisiones o actos son libres o están influenciados?
Influenciados por la sociedad.
¿Cree que el alimento y el aire son cada vez más artificiales?
El alimento sí, el aire contaminado.
¿Siente usted que siempre nos ocurren las mismas cosas?
Ocurre lo que buscamos cada uno, que ocurra.
¿Pero suelen ser las mismas cosas?
A veces sí.
¿Cree usted que nos infunden miedo a través de los medios de comunicación?
Nos infunden el cambio de pensamiento.
Muy bien. ¿Tiene usted alguna pregunta sobre este tema que quiera hacer?
No.
Bueno, pues muchas gracias.
Hola, buenas tardes.
¿Su nombre?
Ángeles.
¿Cree usted que sus decisiones o actos son libres o están influenciados?
Creo que están influenciados.
¿Cree que el alimento y el aire son cada vez más artificiales?
Por supuesto. Igualito era una tortilla de patata antes, o unos tomates, unas fresas, las cosas no saben a nada.
¿Siente usted que siempre nos ocurren las mismas cosas?
No.
¿Cree usted que nos infunden miedo a través de los medios de comunicación?
No sé si es lo que pretenden, pero a mí sí que me lo da.
¿Tiene usted alguna duda, alguna pregunta sobre estos temas?
No.
Vale, pues muchas gracias. Hola, buen día. ¿Tu nombre?
Miguel Ángel.
¿Crees que tus decisiones o actos son libres o están influenciados?
Influenciados.
¿Crees que el alimento y el aire son cada vez más artificiales?
Sí.
¿Sientes que siempre nos suelen ocurrir las mismas cosas?
Sí.
¿Crees que los medios de comunicación nos infunden miedo?
Muchísimo.
¿Y tienes alguna pregunta sobre...?
Quisiera saber que por qué el ser humano está tan esclavizado y cómo entra en una rutina desde que nacemos hasta que morimos.
Muy bien, muchas gracias. Te das un buen día.
Bien, pues hemos oído las intervenciones que le damos las gracias a Antonia por estas entrevistas. Y después, si os parece, pasaremos a hablar sobre ellas, ¿no? El artículo de Controlando la Unidad de Carbono nos habla, en realidad, de cómo la máquina humana es preparada para poder ser controlada sin que se dé cuenta. ¿Y cómo? Pues, en primer lugar, creyendo que es libre, aunque, como nos hemos dado cuenta, muchos de ellos piensan que sí lo son. Creyendo que sus decisiones, sus reflexiones o su forma de solucionar o resolver las cuestiones que le surgen a diario, son libres esas decisiones. No se dan cuenta que lo único que hacen es ejecutar. En segundo lugar, nos controlan a través de los alimentos. La manipulación de las semillas, la alteración de las semillas, produciendo transgénicos, modificando el producto. Y desde luego no precisamente para beneficio nuestro. Y luego nos contaminan el aire, donde no sabemos qué sustancias químicas nos sueltan a través de esas famosas estelas que vemos en el cielo. En fin, y por último, a través de las impresiones o las sensaciones que nos tienen en un constante temor o miedo a lo que puede ocurrir o está ocurriendo en estos momentos, porque siempre es el miedo el que intentan meternos a través de todos los medios de comunicación. Bien, pues esto es un poco la puesta en escena del artículo, ¿no? Y las intervenciones, bueno, pues no dejan de ser una forma de medir, es un termómetro donde se mide el pulso social, ¿no? La opinión social. Si queréis, podemos pasar a valorar las distintas opiniones a lo largo de la charla o como queráis. ¿Pilar?
Sí, bueno, yo lo que he observado con las respuestas de las personas es que sí parece que la gente se da cuenta de la contaminación en los alimentos, de la contaminación en el aire, del miedo. Ahora, ¿para qué se hace esto? Eso ya no se tiene tan claro. Pero claro, sí que se ve ya, las personas ya se dan cuenta que esto está pasando. Entonces es un punto positivo. Bueno, el punto que no ven tan claro es a la pregunta de ¿tiene usted situaciones recurrentes? Algunos las aprecian, otros no. Y esto tiene mucho que ver. O sea, tiene mucho que ver con el motivo de por qué se contamina la comida, se contamina el aire, se contaminan las emociones, las presiones. Porque claro, lo que usamos el ser humano para producir nuestra energía es precisamente esa comida, ese aire y esas emociones. Si están contaminadas, pues la energía que se produce, lógicamente, no va a ayudar a que se funcione correctamente. ¿Y esto qué es lo que hace? Pues eso mantiene al ser humano, lo mantiene en una rutina baja, digamos, de la que no es capaz de salir. O sea, no es capaz de salir de un ciclo quizás de recurrencia en su vida en el que entra y se le repiten cosas parecidas. Por ejemplo, siempre tropiezo con el mismo tipo de jefe, siempre me pasan las mismas, en mis relaciones siempre me pasan las mismas problemas. Diferentes situaciones, siempre tengo las mismas tipo de enfermedades, situaciones repetitivas en las que entramos y de las que no salimos, con lo que no evolucionamos, no damos un cambio, ¿eh? Y de esta forma nos mantienen ahí. Entonces el motivo es conseguir que el ser humano no dé ese cambio, no haga esa evolución, no salga de esa recurrencia. Y aquí ya no se dan tanta cuenta la gente de que quizás muchas veces entramos en recurrencias.
Estoy de acuerdo.
Pero realmente, sí, sí. Bueno, más o menos eso es lo que me he dado cuenta. Y en cuanto a la pregunta que hace el chico, pues si queréis luego la comentamos.
Sí, vamos a darle paso a José. Es que a José hoy le tenemos a través de otro medio y le tenemos que avisar. José.
Sí, sí, he estado escuchando perfectamente. Mira, en primer lugar, Vilma, quería sumarme a la felicitación por el trabajo de Antonia Vejea, porque, bueno, pienso que es muy es bastante interesante nutrir la charla, este coloquio, con opiniones de la calle y preguntas hechas a la calle. También, le devuelvo un poquito la pelota a Pilar, a tu tocaya. Pues repitiendo un poquito lo que ella ha dicho, pero en principio, mira, quiero hacer notar que todo este tipo de respuestas que se hacen a preguntas en la calle, así a bote pronto, parece que todos asumimos o damos por sentado de que, efectivamente hay una cierta manipulación, que somos influenciados por las noticias, por el entorno, por los acontecimientos que suceden. Y un poco parece como lo que en la respuesta se observa cierta complicidad en cuanto a decir, bueno, he bajado los brazos porque esto es así y no hay manera de rebatirlo. Entonces echamos un poquito la culpa a la mala suerte, lo echamos un poco la culpa a las circunstancias, a la avaricia, a los deseos de poseer, de dominar y tal. Entonces vengo a decir que es todo lo contrario. Que hay que hacer es levantarse y, como hemos dicho muchas veces, sumarnos, por ejemplo, a una convocatoria de una huelga cuando las decisiones se toman y simplemente lo que estamos haciendo es hacer un alarde a la Constitución, que a hechos consumados nos permiten desquitarnos y desgallitarnos en una manifestación, y al día siguiente vamos a volver todos a nuestra vida normal, como asumiendo y aceptando que bueno, tenemos ese derecho, que hemos hecho uso de él, pero realmente lo que hemos hecho no cambia nada. Evidentemente estamos haciendo parte del juego de lo que consiste un poco la manipulación, ¿no? Esa manipulación que cada vez es más descarada, e incluso hasta fíjate que se puede observar que hasta no se oculta, ¿no? Pero no se oculta porque ya casi para ellos también es una apuesta a ver hasta qué punto la población, incluso ya diría que la humanidad, está al punto ya de ser capaz de rebelarse, ¿no? Hasta el punto ya de decir, bueno, nos vamos a someter descaradamente y sin ningún tipo de tapujos, ¿no? Entonces, resulta doloroso, ¿no?, ver que se admiten este tipo de actitudes que no son aprobadas, que siendo descaradas en otro tiempo hubieran habido revueltas en la calle, y ahora, pues bueno, la verdad que la comodidad relativa en la que estamos, aunque hay muchas personas que cada día tienen más dificultades y esa comodidad se les ha ido, pues hombre, evidentemente nos encontramos en una situación de cierta complacencia, ¿no? De decir, bueno, pues si esto es así, pues tragamos y tiramos por donde nos digan, ¿no? Entonces, no es correcto echar la culpa a los que hacen su trabajo y lo hacen para someternos, porque lo hacen bien, y nosotros, pues bueno, agachemos la cabeza y tenemos que estar soportando las inclemencias, los abusos y todo, porque somos al final nosotros quienes lo consentimos y deberíamos decir basta ya. Y basta ya significa que esa huelga, cuando se empieza, no se acaba hasta que realmente una decisión política no se cambie. ¿Por qué? Porque lo decidimos nosotros, los que mandamos sobre ellos, que somos la mayoría.
Sí, si te parece, vamos a hacer un alto aquí y continuamos después. Hasta ahora.
Vale, hasta ahora.
No sabes qué hora es. No, por favor, no digas nada. Nada.
Sonó el despertador, otra jornada laboral. Menos buen humor y algo peor de moral. Empiezo el día mal, nada hay en la nevera, menos en la cartera. Desespera solo verme andando hacia el trabajo sin mirar alrededor. Dirijo los ojos al asfalto y el motor que me impulsa en este juego de autómatas. Y te escaparás, no te quieras convencer. Bien, todo sigue como siempre, mi mujer me espera. Hijos puntuales en la escuela, de los alrededores, impregnados ya de pésimos valores. Necios se hacen llamar profesores. Han creído conveniente oprimir a los menores con hábiles hábitos de viejos dictadores. Yo me justifico mientras va pasando el tiempo. Es crudo lo que siento y mejor cierro el pico. No soporto mi trabajo, pero trazo una sonrisa. Me disuade de morir y más de trascender. Me limita creatividad y da de comer. La traición era vejez, viene sin avisar. Mejor que no piense en esta esclava sociedad. Deprime solo el ver que hay tanta desigualdad. Quisiera conocerme, pero no veo la manera. No hay esperanza.
No hay nada que cure la soledad.
Sin embargo, puede amarse y en saborearse. Lo suyo es escaparse sin cargar melancolía, sin estar atado a nada. La gente hoy no ama. Lo suyo es despedirse del que de ti no se fía. Ando por la calle cabizbajo, tratando de no pensar. Cada claxón es un puñal directo a mi templanza. No puedo más, voy a estallar. Solo pido auxilio, no se trata de venganza. No es que tenga nada contra nadie, ey, es más bien contra todos. Seguiré siendo uno más, de todos modos. Solo es contra mí, contra este conformismo, contra la esclavitud, contra el corporativismo. Hay días que no sonrío, pero no pienso en mí. Pasaron esos días en los que me vi sufrir. No me di cuenta de que el tiempo te reinventa, y sin embargo sigo viendo el vaso medio vacío.
Bien, pues estando de acuerdo contigo, José, en lo que acabas de decir, no obstante, vamos a repetir un poco las preguntas y un poco hacer ver cuál ha sido el resultado de estas entrevistas, ¿no? En un principio, cuando se les hace la pregunta de si cree usted que sus decisiones o actos son libres o están influenciados, pues bueno, creen que son libres o están influenciados sus decisiones. Dice, 4 dicen que sí y 2 dicen que son libres. O sea, que está, bueno, en fin, más o menos Bueno, no hay mucha diferencia, ¿no? Son seis personas a las que se les ha hecho la entrevista y, bueno, pues ahí está el resultado. En la segunda pregunta, sobre el tema de los transgénicos, del alimento y el aire, que si son artificiales, a la segunda pregunta sobre los alimentos, si son artificiales, todos, absolutamente todos, dicen que sí. O sea, que ahí sí que hay ya una conciencia en esa cuestión, ¿no? Seguimos y, a ver, a la tercera pregunta, sobre si creen que siempre les ocurren las mismas cosas, pues ahí difieren. Unos creen que a veces, otros creen que sí, otros dicen que no. Aquí la variedad de opinión es mayor. Sobre si creen que los medios de comunicación infunden miedo en general, dicen que miedo y manipulación. Y por último, se les dice que hagan una pregunta sobre el tema y bueno, pues uno es más una petición. Dice que tendrían que dejarnos hacer huertos y que la naturaleza siga su curso. Y aquí hay una pregunta interesante, que esta es la que, si queréis, pues podemos contestarla, a ver qué os parece. La pregunta es, ¿por qué el ser humano está tan esclavizado y cómo entra en una rutina desde que nacemos hasta que morimos? Esa es la pregunta que lanza el último entrevistado. Y bueno, pues si queréis, Pilar, te doy la palabra.
Gracias. Bueno, la verdad que sí que tiene chicha la pregunta, ¿eh?
Sí.
Sí. Sí. ¿Por qué está tan esclavizado? Bueno, realmente el que las personas estemos tan ocupadas, empleemos tanto esfuerzo, tanto tiempo de nuestra vida en simplemente sobrevivir, pues lo que hace es mantenernos en esa esclavitud, lógicamente. Entonces, es un poco el ciclo recurrente en el que nos hacen entrar, en el que entramos y no nos damos cuenta, ¿eh? Porque, claro, nuestra preocupación, nuestros intereses van enfocados a sobrevivir, a lo básico, a no nos planteamos nada más que a lo mejor nos podría ayudar a resolver realmente cuestiones importantes y que nos dieran satisfacción en la vida, que nos diera sentido y que realmente nos diera una dirección a seguir más acorde a nuestro interno, para ser más felices. Porque muchas veces cuando vienen las crisis es cuando es el momento de resetear el programa que se nos ha implantado y es la ocasión para poder salir de esas recurrencias en las que entramos, que muchas veces entramos pues por culpa de que no manejamos bien la energía que fabricamos nosotros mismos. Claro, ya se ocupan de que no la fabriquemos correctamente, claro, con todo lo que estamos hablando. Entonces, pues sí, esta esclavitud a que someten al ser humano es pues para simplemente eso, para continuar teniéndonos en este ciclo y que no podamos salir de él. Entonces, al final, como dice la pregunta al chico, es una rutina desde que nacemos hasta que morimos. Y muchas veces cuando las personas mueren, y esto yo lo he experimentado en primera persona, en este caso fue con mi padre, es cuando se dan cuenta de todo el tiempo que hemos perdido, ¿eh? Entonces ahí es donde tenemos que recapacitar y darnos cuenta que estamos viviendo ahora, que hay que aprovechar el ahora y que no nos debemos dejar manipular de forma que todas nuestras energías, todos nuestros recursos, todos nuestros pensamientos al final sirvan para fines de otros, de los amos de esta realidad, digamos, y no para los nuestros, ¿eh? Entonces tenemos que ya desde el momento uno experimentar la vida como si fuera el último segundo de que estamos vivos, ¿eh? Para intentar salir de esas recurrencias y de esa esclavitud. Yo lo veo de esta forma, no sé si puede servirle a alguien, pero así lo expondría yo.
Ajá. ¿José?
Pues yo quiero dar una explicación un poquito más, más rigurosa. Mi punto de vista es que las peticiones, estas cosas no hay que pedirlas, no hay que reivindicarlas. Estas cosas, esta libertad, hay que ganársela. ¿Y por qué digo hay que ganársela? Pues porque sencillamente parte de la historia de la humanidad, todo lo que hemos conocido a nivel de guerras que no tienen sentido, van en esta línea, precisamente entre círculos y como te diría, como, sí, bueno, llámalo círculos de poder, ¿no? donde realmente cada uno trata de imponer para doblegar, para someter. Esa es la intención de dominar, ¿no? De cada vez, como te diría, influenciar más en el ser humano, ¿no? A ver, ¿con esto qué quiero decir? Básicamente lo que estoy diciendo, esto de la misma manera que una hipoteca no basta con pedir que te den la casa, sino que uno se lo tiene que trabajar y uno lo tiene que devolver, lo que un banco le presta, o una titulación, de la que sea, universitaria o que no sea universitaria, una titulación, uno se la tiene que ganar a base de superar exámenes, quiero decir, la libertad que exigimos y ese sometimiento y ese que nos dejen hacer cosas como huertos libres y lo que sea, esto hay que ganárselo. Y ganárselo es peleando, moviendo un poquito, pues moviéndonos del sillón y saliendo, no voy a decir a protestar, sino saliendo a cambiar, tampoco diría cambiar, sino sería casi crear, ¿no? Porque cambiar, llevamos toda la vida intentando cambiar lo que existe y al final, cuando uno siempre hace lo mismo, siempre recoge lo mismo. Entonces, crear es totalmente distinto y es cuando intentamos ser, accionar y no reaccionar, y con la acción es cuando somos imprevisibles. Entonces, bueno, con lo que ha comentado ya Pilar y esto, pues, por mi parte me gustaría dejarlo ahí y sí que sería interesante, si quieres, Pilar, ahondar un poquito en por qué ese oxígeno que estamos respirando es endeble, por qué los alimentos son cada vez peores, por qué las emociones a través de las noticias son cada vez más influyentes en el individuo para que caiga en el desánimo, para que caiga un poco en la apatía, para que baje los brazos, para que, bueno, realmente esté, pues como diría, esté un poco sumiso, ¿no?, a unas circunstancias que parece que no son cambiantes, porque simplemente cada uno como individualidad parece que no tiene nada que hacer.
Quería hacer un apunte a esto que a la pregunta de esta persona. Yo diría que hay una pregunta larga de contestar que nos llevaría tiempo y hay una respuesta larga y una respuesta corta, ¿no? La respuesta corta sería cuando pasemos de esclavos a amos. Entonces, y es una cuestión de amor, entonces dejaremos evidentemente de estar esclavizados. Es decir, es una cuestión de amor el pasar de una situación a otra. Esa es la respuesta corta. Obviamente, el desarrollo de esa respuesta pues requiere tiempo y que ahora no podemos extendernos, ¿no? Hay otra parte también en la que me gustaría reseñar y es el tema de que, bueno, la persona no sabe que sus centros de control están manipulados, están alterados, cogen la información de donde no deben, con lo cual es obvio que hay cosas que las analiza con una información errónea y entonces de ahí que la persona tenga ese sentir tan nefasto y entre incluso en una serie de problemas que no son tales, ¿no? Esa es otra cuestión que también la dejo ahí porque no sería para otro momento. A lo que tú estás diciendo, José, de hablar del tema de los componentes, de la energía que realmente requiere el cuerpo para funcionar, como es el carbono, que entraría a través de los alimentos, que sería la materia prima. Después sería el oxígeno, que es lo que respiramos, es otra forma de energía que el cuerpo necesita. Ese sería el catalizador. Y después sería el nitrógeno, que nos la daría, que sería es lo que da la calidad del combustible y es lo que nos daría, lo aporta la parte de las impresiones y de las sensaciones. Eso da como resultado un hidrógeno, da un carburante determinado que, dependiendo de la pureza de ese carburante, funcionaremos de una manera o de otra. Y eso es muy importante. Tanto el carbono como el oxígeno son procesados por el centro instintivo y por el motor. y que de forma automática nuestro cuerpo realiza, ¿no? Pero las impresiones se llevan a cabo por el emocional y es el que determina efectivamente la calidad del hidrógeno, la base del hidrógeno. Es decir, cuanto más alta es la base, más baja es la calidad. De ahí que la energía del miedo es la que utilizan, porque es la que determina, la energía del miedo es la que utilizan para que nosotros funcionemos de la manera que a ellos les interesa. Cuanto más miedo tengamos, más manipulables somos. La unidad de carbono, a la unidad de carbono nos tienen funcionando física y mentalmente de forma ineficiente. De esa forma nos manipulan. Y es un círculo continuo de recurrencia, donde siempre, al estar nosotros con siempre en la misma energía, digamos que siempre nos van a ocurrir las mismas cosas, siempre vamos a estar en el mismo proceso, siempre vamos a sufrir las mismas los mismos problemas, siempre vamos a tomar las mismas decisiones. Y pensamos que esas decisiones, como no nos damos cuenta, pensamos que son nuevas, cuando en realidad ya las hemos hecho otras veces, hemos hecho absolutamente lo mismo. Pero repetimos y repetimos sin darnos cuenta que estamos en una recurrencia continua desde el principio hasta ahora mismo. Ese sería un poco lo que este artículo nos viene a contar. Pilar, ¿tienes algo que aportar? Dime.
Sí, estaba escuchándote y cuando has mencionado lo del miedo, pues también he pensado que claro, que el miedo es algo que no solamente ya nos lo meten, ¿no?, a través de medios de comunicación y noticias y tal, sino que sin darnos cuenta nosotros tenemos montones de miedos y no los identificamos y están ahí detrás, escondiditos, ¿no?, esperando su turno. Pues miedos miles a no ser aceptados, miedos a perder cosas que tenemos, miedos al futuro, muchos miedos. Entonces,
claro,
muchas veces esos...
Y el miedo lo que hace es que evita que es... que es, evita que saltemos de octava, evita que saltemos a otra energía, a otro tipo de podernos enfrentar a las cosas de otra manera. Es el miedo el que nos ata, evidentemente.
Totalmente. Al cómo me verán, si lo haré bien, si lo haré mal, por ejemplo.
Sí,
Entonces, claro, esto quita una barbaridad de libertad, el tener estos temores. Entonces, el librarnos de esos miedos, ser capaces también de comprendernos, de perdonarnos y volver a ser como un niño, ¿no?, que no está todo el rato castigándose, pues también nos puede ayudar muchísimo, ¿eh? Porque el temor está ahí, ¿eh? Muchas veces no nos damos cuenta, pero está siempre detrás, ¿eh? Y nos contamina muchísimo más de lo que parece. Sí, eso es lo que, cuando te he escuchado me he acordado de esto porque se ve, es muy evidente a veces, detrás de las emociones hay un temor, ¿eh? Sí. Por ejemplo, cuando una persona sufre una separación de pareja, muchas veces es el temor a la soledad, ¿no? Cosas sí. Así.
De todas formas, sí. Recordemos que precisamente controlar a la unidad de carbono entra dentro de aquellas famosas 10 normas o que habló o estrategias de manipulación que Noam Chomsky nos contó,
sí.
Que sería la de conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. Ellos, claro, nos conocen mucho mejor, por lo tanto tienen puesto todo su arsenal para podernos controlar, evidentemente.
Exacto.
Como mucho mejor que nosotros. Entonces, claro, nosotros tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de la mentira en la que vivimos, porque y desde luego nadie nos va a regalar nada, tenemos que hacerlo nosotros. Eso, como bien ha dicho José, es así. José, ¿nos estás escuchando?
Sí, perfectamente. Simplemente, mira, quería hacer un remarque porque es importante y no solamente instar a que nos escuche, a que lea este artículo, no porque saquemos nosotros ningún beneficio ni ningún provecho en particular, pero sí para que de alguna manera empiecen a introducirse un poco quien quiera, sobre todo quien pide, quien hace esas peticiones de que nos dejen, que nos den. No te van a dejar y no te van a dar, porque si no, su chollo se acaba. Y ellos conocen y saben de qué va esto. Cuando me refiero a ellos, me refiero a al establishment, a los que son los dueños del dinero, los que realmente toman las decisiones de que un país entre en guerra o que estemos sometidos subiéndonos los impuestos, porque realmente tiene muy claro para quién trabajan. Entonces nuestras emociones es un punto de los tres importantes, ese carbono, ese oxígeno y esos nitrógenos, ¿vale? Pensar que aunque comamos una comida muy sana, respiremos un aire muy limpio, pero recibamos unas emociones muy fuertes, muy negativas, simplemente de esa triada de elementos que os estoy citando, el proceso interior que nosotros analizamos llegaría, digamos, las malas impresiones llegarían a dar la vuelta a esos dos componentes que utilizamos en nuestra alquimia interior. Con lo cual, aunque comamos muy bien, aunque respiremos un aire muy limpio, pero realmente las emociones sean muy tóxicas, realmente esos hidrógenos finales que vamos a generar, que es, digamos, la extracción, ¿no?, de esa combinación, de ese combustible, como bien decía Sigma, esos hidrógenos pueden ser tremendamente bajos. Entonces, por eso es la razón por qué siempre las noticias son tan negativas. ¿Por qué quieren que estemos influenciados por noticias negativas? Aunque escuches una radio de música, siempre te van a dar una actualidad de noticias negativas, que al final vives imbuido en un sistema donde la negatividad siempre está influenciada por los más media, ¿no? Quieren que siempre estés informado, aunque quieras aislarte de las noticias, bien sea por el que tienes al lado, por tu compañero de trabajo, por lo que sucede a alguien que, pues no sé, en tu propia casa, con quien estás. Siempre todo el mundo se entera de algo para que, aunque te quieras aislar, te enteres. La historia no está en aislarse.
Sí.
La historia está en tomar conciencia de por qué sucede lo que sucede. Y a partir de ahí hay que accionar. Accionar implica levantarse, y os digo, tomar las riendas con las manos o coger al toro por los cuernos. Y cuando uno lo hace y lo hacen más, entonces es cuando un sistema es capaz de empezar a crearse como nuevo y derrumbar lo que existe como viejo.
Bien, José, pues si te parece lo dejamos aquí, porque ya hemos consumido el tiempo y bueno, creo que hemos dejado más o menos claro que controlando la unidad de carbono nos toca a nosotros abrir los ojos y saber lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Así que muchas gracias a los dos, a Pilar y a ti, por estar esta noche con nosotros. Gracias de verdad, a pesar de todas las dificultades técnicas. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Chao.
Buenas noches.
Hasta luego.
Chao.
Crónicas Q. Actualización del 14 y 15 de agosto de 2014. La facción cabalista de la Curia Vaticana y el Opus Dei decidieron hacer su propia guerra actuando en contra de las directivas del dragón. El Papa quedó en medio de tres frentes: los jesuitas, el Opus Dei y el dragón. Las presiones de las facciones cabalistas ponen en juego el acuerdo de colaboración con el dragón del pasado mes. Unas desafortunadas declaraciones del Papa Francisco el pasado 9 de agosto, en una carta que envió al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, puso en alerta a los agentes del dragón en el Vaticano de que la situación podría desbalancearse si el Papa apoya las acciones de violencia de la cábala en Medio Oriente. Se está estudiando en las librerías de Horizonte un plan alternativo si esto finalmente se concreta y el Vaticano no acata la nueva agenda del dragón. Se decidió darle una oportunidad a Francisco para recapacitar sobre su actitud. Si el Papa recurre a la fuerza de su verdadero ser y espíritu, estará respaldado por los mundos superiores como guerrero que enfrenta al cabal. De otro modo, las facciones duras del Vaticano, los cabalistas judíos y los católicos del Opus Dei le robarán su poder, ahora respaldado por los jesuitas. La pugna por heredar el control sobre el ADN del Do en el humano terminará ahora dando los cimientos de la religión, llevando a la Iglesia Católica a su inevitable destrucción. Se está llevando a cabo una limpieza profunda de las esferas de poder. Esto llevará a que su situación actual penda de un hilo. Por eso intentan encontrar un lugar seguro y van cambiando su modus operandi según las circunstancias de los acontecimientos mundiales se presentan. El dragón ya tomó una decisión y accionará pronto sobre los extremistas del grupo ortodoxo del Cabal, apoyado por los ejecutores del grupo vanguardista que aceptaron la nueva agenda presentada en la reunión del Club Bilderberg del 28 de mayo próximo pasado. El dragón pronto hará la jugada final. La cábala tiene las horas contadas a partir de ahora.
Bien, pues pasamos a continuación a selecciones, aunque antes les anunciamos que el día 28 de mayo, este próximo sábado, en la Casa de la Cultura de Pego, a las 5:30 de la tarde, celebraremos la clausura del primer curso de Detrás de lo Aparente, que iniciamos el pasado mes de octubre hasta ahora. Para ello haremos un especial de Detrás de lo Aparente Radio en la mirada del ser humano, donde además de charlar sobre lo que hemos tratado durante este periodo radiofónico, que iniciamos igualmente en esa fecha, hablaremos sobre hacia dónde se dirige la humanidad, con la línea 42 como nuestro objetivo en la actualidad que vivimos. Y bien, hoy nos habla Andreu en Selecciones, el campo de batalla.
El campo de batalla. Conozco personas que se tienen por espirituales, y lo parecen, mientras la calma y la tranquilidad se lo permiten. Pero cuando asoma un desaire de alguien, sea familiar, amigo, compañero, conocido o desconocido, entonces la supuesta espiritualidad desaparece y el ego se muestra en toda su crudeza. Y esto parece más común de lo que gustaría que fuese. Resulta claro que la afición por leer temas de autoconocimiento y espirituales puede ser solo eso, una afición. O por el contrario, la puerta de entrada para el trabajo interior. Y digo bien, trabajo, porque cuesta mucho esfuerzo y tiempo revertir la esfera de consciencia, anteponer la voluntad del ser a los deseos de la Matrix y acrecentar el amor y la consciencia viviendo en un mundo de ilusiones, de maya, aprisionados por los condicionantes de una sociedad envuelta en falsos y engañosos paradigmas. Ese trabajo interior tiene su campo de batalla en las interacciones con nuestros semejantes. Es con ellos y nuestras relaciones donde vemos reflejado lo que cargamos en nuestro interior, las manipulaciones de nuestro programa ego, nuestras reacciones a los estímulos externos y sus palabras, nuestras tendencias adquiridas, los implantes de falsas ilusiones, nuestros pensamientos ajenos, nuestro balancear del péndulo a los extremos, de la tristeza a la alegría, de la rabia a la calma, del insulto al halago, de la amabilidad a la imposición. Cuando nos comunicamos con alguien, hay un intercambio de energías que pueden ser constructivas y positivas, o destructivas, o negativas. Constantemente estamos emitiendo y recibiendo. Se van abriendo puertas y cerrando otras. Se van manifestando emociones y pensamientos que interactúan, sirviendo de impulso y crecimiento, o de limitación y detrimento. Algunos creen que nuestro trabajo consiste solo en desvelar intrigas y conspiraciones ocultas, ayudar a abrir los ojos de los demás para que vean, y no le dan la atención requerida al mejoramiento interior. No debemos subestimar nuestras relaciones diarias como algo sin importancia y al margen de nuestro camino interior como propulsor del cambio que queremos, sino verlo como lo que es, el espejo donde nos vemos reflejados en los demás y los demás se ven en nosotros. ¿Cuántas veces nos escandalizamos de los atropellos a los derechos naturales que vemos en las noticias? Y sin embargo, cada día, aunque sea de palabra, nosotros estamos atropellando a los que nos rodean. En el campo de batalla de la convivencia y la relación es donde nos medimos, nos entrenamos, nos caemos y nos levantamos. Es donde nos podemos observar a nosotros mismos. Es donde vemos en qué estamos fallando y, por consiguiente, lo que nos falta. Es donde vemos cómo reaccionamos ante el trato correcto o incorrecto de los demás. Es donde vemos nuestras emociones manifestarse con sus afectos. Es donde comprobamos el grado de respeto y consideración de que somos capaces. Es el termómetro que nos marca nuestro grado de templanza y de amor. Es la fragua donde se forjan el guerrero y el héroe. Si somos capaces de utilizar ese campo de entrenamiento que son las relaciones y la convivencia en beneficio del trabajo interior, del crecimiento de la consciencia y la templanza del espíritu, cada día será un nuevo desafío para acercarnos al ser, para accionar y manifestarlo. Y los demás resultarán impregnados de su magia, contribuyendo a reconfigurar una nueva red energética donde el respeto y la consideración al prójimo sean los cimientos de un mundo mejor. Ángel de Detrás de lo Aparente.
Bien, pues ya acabamos. Muchísimas gracias por escucharnos y les esperamos la próxima semana en El secreto de las octavas, tema que trataremos y que podrán leer en detrásdeloaparente.blogspot.com.es, en el apartado de documentos, artículos en PDF. Buenas noches. Chao.